Daniel 10, 12, se los leo, si no lo tienen, se los leo, es un versículo solo. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Se los vuelvo a leer. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Le puse como título al sermón de esta noche, dispuesto a hacerlo, dispuesto a hacerlo. Pregunto algo, ¿a cuántos le gustaría tirarse un paracaídas? Levanten la mano, vamos, esos valientes. Estamos pensando el próximo ATR, quién sabe. ¡Pará! ¡Pará! ¡Tan grosso! Y ahí se nos reduce la congregación a la mitad, porque se muere un infarto todo cuando se tira, ¿no? Ahora, bien. Bien, son muy valientes, ¿eh? Otros, ¿a cuánto les gustaría viajar por el mundo? Sí, los demás, amargos. Bueno, al menos por la costa argentina, chicos, algo. ¿A quién le gustaría viajar por el mundo? ¿Quién vi? No sé si está Cintia. Mati, están abajo. Justo vi que le publicó que había una marca de una empresa de cruceros que estaba buscando profesores de educación física para incluir a su staff. Y obviamente, trabajar en un crucero. Yo tengo un amigo que trabajaba en cruceros y él era músico, es músico, digo, y entonces trabajaba en una de las bandas de los pisos. Vieron que, al menos en el que él trabajaba, en todos los pisos tenían una banda que tocaba un estilo de música, y así que le quedaba la plata limpio, porque salían por 3 meses, cobraba el sueldo en dólares, le tenían que dar la propina en dólares, comía ahí, vivía ahí, es decir, genial, ¿no? Obviamente que estaba soltero y demás, después, cuando ya empezó a poner las cosas en regla, ya lo dejó de hacer, pero muy buen laburo. Ahora, uno dice, ¿te gustaría? Sí, me gustaría, es un deseo, ¿sí? ¿Me gustaría tener un paracaídas? Sí, me encantaría tirarme un paracaídas. ¿Me encantaría viajar por el mundo? Sí, me encantaría viajar por el mundo. Pero a veces dista mucho el deseo de lo que verdaderamente uno haría. ¿Vieron alguna vez, o habrán visto en YouTube, hay un montón, ¿no? De esta gente que de pronto se quiere pelear. Entonces, ¿qué te pasa? No, ¿a vos qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y yo pregunté primero, ¿no? Entonces, y si empieza toda una cuestión de movimientos y verborragia, ¿no? Dale, dale, vení, dale, sí, dale, ¿no? Y están como 15 minutos, es un preámbulo, no sé si es un preámbulo de apareamiento, no sabes qué es. ¿Viste? Faltan las plumas atrás y claro, dale. Ahora, la posta a posta, no se quieren pelear, ¿no? Claro, pasa que hay un montón de ojos y tienen que, bueno, poner un poco de hombría aparentemente para disimular, pero no se quieren pelear, porque si se quieren pelear, ¿qué? Ni te digo nada, ¿no? Plum, ahí va. No, pero están como 15, 20 minutos, ¿qué? Ese famoso agarrame, ¿no? Agarrame, ¿qué me agarrame, Hackler? ¿No? Es así, y muchas veces nosotros estamos como esto, ¿no? Con la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Que la carrera, no te tengo miedo, te voy a hacer facultad, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? Y estás como 15 años en la facultad, ¿viste? Pero no importa, ¿ah? ¿Ah? ¿Parcial? Dale, estoy estudiando. Y parece eso, ¿sí? Pará, ¿querés o decías terminarla, no? Porque como que es raro esta cuestión, ¿no? ¿Y cuándo vas a madurar? Dale, madurez, dale. okay. ¿No? Y como que uno dice, decías, y del deseo a la acción es como lo que falta, ¿no? Lo que verdaderamente falta. Y me gusta la historia, este versículo en realidad, de la historia de Daniel. Ayer teníamos reunión con los líderes y charlaba sobre esto. Y quiero hablarte de 3 puntales para nuestra vida sobre esto. 3 puntales súper importantes para nuestra vida. Lo primero es convertir nuestra intención en acción. Es decir, convertir nuestro deseo en acción. Digo, tenemos un montón de buenas ideas, ¿sí? Tenemos un montón de buenos deseos, ¿sí? ¿Cuántos quieren, bueno, no? ¿Cuántos quieren viajar por el mundo? ¿No? ¿Cuántos quieren terminar la carrera? ¿No? ¿Cuántos quieren estudiar? ¿No? Un montón de deseos. Ahora, que muchas veces no llegan a realizarse. Yo te pregunto, si tuvieras que hacer un porcentaje de, de deseos con acciones concretas que realizaste, ¿qué pesaría más? ¿No? Pesaría más el lado del deseo, es decir, un montón de cosas que quise hacer en un momento, quise, che, ahora me inhiben todos acá adelante, viejo, no sé para qué le dije que vengan. Todas esas cosas que querías hacer en un momento y que nunca hiciste, frente a esas cosas que deseaste, quisiste y lo hiciste. Y yo creo que nuestra balanza se inclinaría muchas veces más en el deseo. Ahora, del deseo a la acción, hay un paso, el querer. Del deseo a la acción, hay un paso en el medio, querer. De eso se trata. Porque desear, podemos desear un montón de cosas. Dice Proverbios 13:4, el perezoso desea. ¿A cuánto le gusta dormir? Ay, a nadie. ¿Qué manga de mentiroso, Señor? Perdónanos. Perdónanos, Señor. ¿A cuánto le gusta dormir con lluvia? ¡Ah! Ya pensaron. Ya uno se están quebrantando. Todavía no pases al altar. Todavía no pases al altar. ¿Sí? Por tu mentira después puedes pasar. Ahora, ¿no? Dice, el perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro, logra lo que quiere. Pero el perezoso dice, el perezoso desea y no consigue. Pero el que trabaja duro logra lo que quiere. Esa es la diferencia entre desear cambiar y querer cambiar. ¿Sí? Desear cambiar y querer cambiar. El querer nos termina moviendo a la acción. Si prestaste atención en el pasaje que leímos, en el pasaje de Daniel. Ahora, Daniel tuvo una disposición en el corazón. Es decir, Daniel dispuso su corazón a buscar de Dios, a entender, a humillarse, como dice el pasaje. Pero no se quedó con esto, sino que lo hizo. Dice el capítulo 9, versículo 3 al 5, dice, así que rogué a Dios al Señor, oré y ayuné y me vestí con ropas ásperas, sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Oh Señor, tú eres un Dios grande y maravilloso. Tú siempre cumples tus promesas de misericordia hacia aquellos que te aman y viven según tus instrucciones. Pero nosotros hemos actuado muy mal. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus instrucciones. Estas acciones demostradas son las que surgen efecto, son las que tienen una respuesta. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Me colgué ahí leyendo otra cosa. Ahora, Daniel tenía el deseo en el corazón y no solamente ese deseo, sino que quería y eso lo llevó a la acción. Nos pasa que en el deseo son todos mundos ideales, son todos Aladín. Un mundo ideal. No hay tanto. Y vos decís, viejo, bajate la alfombra un cachito, ¿no? O sea, bajate la alfombra. Bajate la alfombra un cachito, dejá la lamparita a un costado, porque hace todo el genio, y empezá a laburar. ¿Sí? Y claro, para convertir ese mundo ideal, ese mundo que está en la mente, en algo tangible, en algo verdadero. No solamente un deseo, sino un querer, pasar a la acción. Y es ahí donde uno tiene que ponerse, valga la redundancia, ponerse a hacer las cosas. A todos nos pasó esto, ¿no? Te viste con alguien y le decís, te estaba por llamar. ¿No? Te juro que, mirá, esta semana pensé, te estaba por llamar. No lo llamaste. ¿Para qué lo decís? ¿Sí? Un 2% de esas frases son mentiras. Un 98% son verdad, ¿no? Por eso es mentiroso. Pero uno dice, ay, ¿qué haces? Te estaba por llamar. Esta semana pensé en vos. ¿Y? Claro, ¿era un buen deseo? Sí, llamarlo era un buen deseo. Es decir, pensar en la persona, es decir, era un buen deseo. Ahora, ¿qué hiciste? Bueno, pero yo lo estaba por llamar. No me puede decir nada porque lo estaba por llamar. Ahora, se quedó ahí en un buen deseo. Uno tiene que manifestar sus buenos deseos en acciones. Me pasa, le decía a los chicos, me pasa a veces que estoy en casa, Lea trabaja hasta la tarde, entonces estoy haciendo cosas en la computadora y a veces tengo unas ideas tan buenas, tan de decir, qué buen esposo que soy. Que me aplaudo, a veces me emociono y me aplaudo yo solo, ¿no? Esto les cuento, le abro mi corazón. No. A veces tengo unas ideas tan buenas, pero digo, no, ¿para qué? No, Ahora, yo digo, ya no sabe nada, ¿no? Porque obvio, es decir, muchas de esas buenas ideas quedaron ahí. Uy, podría hacer esto, ¿no? Uy, si podría hacer, no, tendría que... Y mi cabeza lo piensa todo y después... A veces hago, tampoco, chicos, soy un mal esposo, ¿eh? También, ¿eh? No, hago cosas, pero muchas veces queda... Y a veces nosotros tenemos esto con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo, en el estudio, en las cosas que nos rodean, buenos deseos de algo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente no lo quiero. Uno tiene que convertir el deseo en acción. Uno tiene que pasar que la balanza tenga menos deseo y más acción. Es decir, que la balanza se incline más a favor de esas cosas que hacemos que aquellas cosas que deseamos hacer. ¿Se entiende? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer, no el desear, sino el querer que nos lleva a la acción, el querer como el hacer. Ahí está la diferencia. Si te preguntás o si nos preguntamos, ¿por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué me cuesta tal cosa? ¿Es porque realmente lo quiero? ¿Realmente estoy queriendo eso o estoy deseando eso? Porque vuelvo a esto, si yo lo quiero, ese querer me lleva a la acción. Es decir, convertir nuestras intenciones en acciones. Ahora, también otro puntal es encontrar lo bueno en las situaciones, en nosotros y en el otro. Un versito. No, encontrar lo bueno en las situaciones, en nosotros y en el otro. Cuando, si ustedes quieren un poco de contexto de la historia de Daniel, el pueblo estaba en cautiverio y Daniel se pone muy mal al enterarse de estas noticias y el tiempo y el pecado que alejó al pueblo. Ahora, muchas veces parece ser que cada vez que nos dicen algo malo, ¿no? O nos informan de alguna situación, como que todo nos pesa, ¿no? Oh. Y tal cosa, oh. ¿Viste? Puedes ir a oh. ¿No? Puedes ir a comprarte. Ya voy, ¿no? Todo te pesa. Che, la semana que viene hay que entregar el trabajo. ¡Oh! Como si te obligaran a estudiar, viejo. Si vos quisiste ir a la facultad, ¿de qué te quejas? ¿Sí? Bueno, pero pensé que iba a ser más fácil. No, y pagaste una privada, qué sé yo. Nah, chicos, sin palo, ¿eh? Nada, chicos. Ahora uno dice, todo te pesa, ¿viste? Che, tal cosa. ¡Oh! A los músicos. Ahí se yo las seis. ¡Oh! Ah, otros músicos, chicos. Otra iglesia. ¿No? Y la reunión empieza a chumear. ¡Oh! ¿Ah? Y hay que anotarse. ¡Oh, qué pesado! Son siempre lo mismo. ¿Eh? Y parece que todo nos pesa, viejo. Parece que todo nos hincha. Yo estoy hinchado, hermano. No estoy gordo. ¿No? Sí, parece que todo. Chicos, ¿por qué se ríen? Ya está. Tampoco era el chiste de la vida. Pará. Poco de respeto, chicos, ¿eh? Bueno, la del fondo, por favor. Basta. Ahora, encontrar lo bueno en las situaciones termina siendo, es decir, quizás buscar la aguja en el pajar. Es decir, porque pasa eso, cuando las cosas están mal, encontrar lo bueno muchas veces termina siendo encontrar la aguja en el pajar. Y por ahí debe estar lo bueno, ¿no? Por ahí debe andar lo bueno. Pero hay que buscarlo. Hay una historia que es conocida, que seguramente la habrás escuchado, la habrás leído, que es la historia de la zanahoria, el huevo y el grano de café. Pero me gusta mucho esa historia, porque muestra cómo tres objetos reaccionan frente a la misma situación. Entonces, está la zanahoria, que es súper dura, el huevo frágil, ¿no? Y el grano de café, insignificante, ¿no? Pero cuando los tres son expuestos al agua hirviendo, la zanahoria que era dura se ablanda toda. El huevo que era muy frágil se endurece, se pone duro. Y el grano de café, ¿qué hace? Tiñe todo el agua. Le da sabor al agua caliente. ¿No? Entonces, los tres son expuestos a la misma situación, pero los tres reaccionan de manera distinta. Esa gente que se muestra muy fuerte y después cuando hay una situación queda toda, ¿no? O esa gente que de pronto se ve así tan endeble y la situación la que hace es cerrarle, endurecerle, no quiere saber más nada. Y después está el granito de café. Morochito, petizo, nada. Ahí está el grano de café. Que cuando viene la situación, en vez de seguir el paso de los demás, ¿qué hace? Termina dándole sabor al agua. Afecta toda esa situación. Para bien. Ahora, encontrar lo bueno termina siendo eso. Daniel tuvo que encontrar lo bueno en la situación. Es decir, estaban pasando algo malo, pero Daniel buscó lo bueno en eso. Es decir, era el buscar a Dios. Tener ese tiempo para buscar a Dios. Hay que reconocer que muchas veces nuestros mayores tiempos de oración se producen cuando estamos pasando un tiempo difícil. Muchas veces nuestros mayores tiempos de buscar de Dios se dan cuando estamos en situaciones duras. Es decir, que una situación difícil termina o intenta sacar lo mejor de nosotros. Y a pesar de que el problema es duro, no nos damos cuenta que estamos orando más. No nos damos cuenta que estamos buscando más, que estamos leyendo más la Biblia. Encontrar lo bueno en las situaciones y lo bueno en nosotros y en el otro. ¿No? Y esta es la parte más difícil. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 2 y 3, dice, el profeta salió a su encuentro y le dijo, ¿por qué tenías que ayudar al malvado y amar a los que aborrecen al Señor? Por causa de lo que estás haciendo, la ira del Señor está sobre ti. Pero tienes algunas cosas buenas, porque eliminaste las imágenes de la diosa Cera en todo el país y has tratado de ser fiel a Dios. De pronto el profeta le dice, no, rey, bueno, mirá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ayudaste al malo? ¿Por qué tal cosa, no? Y de pronto Dios le dice, pero también tenés cosas buenas. ¿Vieron cuando, en realidad es al revés? Porque uno sabe cuando se viene el palazo, ¿no? Porque te hacen una devolución perfecta, ¿no? Mirá, nos gusta mucho esto de vos, nos encanta cómo resolvés tal cosa, no se gusta. Y vos te empezás a agrandar. Pasás el increíble Hulk, se te empieza a romper la remera, ¿viste? Y ahí viene la palabra que te quiebra. Pero, chao. Juntá tu cosita buena y andate. Claro, es decir, porque te endulzan, vos crecés, pero, y ahí te, ¿no? Y acá Dios hablándole a Josafat, diciéndole, no, ¿por qué hiciste esto? Pero aún así, tenés cosas buenas. Mira, te hago un ejercicio rápido, ¿no? No digo una persona. Pensá en esa persona que quizás no te da. Tenés algunas personas que no te da el pasómetro, ¿no? ¿Vieron esa nueva cosita de Instagram? Esa que puedes deslizar para un lado o para el otro. No sé si la vieron. Si no, entren a Instagram, mírala. Entonces tenés una medida. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Entren ahora, chicos, ¿sí? Por favor. Ahora, pensá en esa persona que quizás no te da el pasómetro, no sé por qué. Porque sabes algo, porque tenés un, no sé, pensá en esa persona. Y decís, no me banco fulanito, no me lo banco, viejo, no me lo banco. Menos mal que se paran las, porque yo me puedo sentar acá y el otro se sienta ahí, menos mal. Me sentaría arriba, pero queda muy evidente. un odio tiene mal, ¿no? Pero bueno, estoy así exagerando el personaje, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Sácalo de ahí. Está teniendo en el fuet, ni a. Me muero de hambre, pero no voy a comprar para no hablarle, ¿no? Voy a mendigar, voy a esperar que se le caiga el pancho al de al lado para agarrarlo y comer. Vaya, nada. Un odio no quiere ni verlo, ¿no? Hablá con la mano. Entonces, pensá en esa persona que no te da el pasómetro, ¿sí? En una sola, chicos, porque algunos ya están poniendo varios. Uno solo, chicos. Y pensá algo bueno de esa persona. ¿Qué? Igual no pienso hablarle. No, pará. Y pensá algo bueno. Ya algunos están, Mica está siendo tocada por Dios. Es para vos la palabra, Mica. No, y pensá algo bueno. Intentás pensar algo bueno de esa persona. Está difícil, ¿eh? Ah, todos se ríen, ¿eh? Qué atorrante que sos, hijo. Algunos dicen, no, yo le estoy ayudando a él porque yo no odio a nadie. No, ok, no importa. Eso es para esos espirituales también. Ahora, si pensás en buscar algo bueno, lo vas a encontrar. Pero a veces uno tiene esta cuestión de cerrarse, ¿no? Porque no me lo va. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace tal cosa? ¿Y cómo puede ser? Y esto y lo otro, bla, bla, bla. Pará. Pensá algo bueno. Le contaba a los chicos ayer que en el Instituto Bíblico predicaban un montón de personas y, claro, nosotros estábamos estudiando, estábamos viendo quizás, y pasaba que iba a predicar, de pronto decía, bueno, ahora en el libro, en Filipenses, y justo estabas viendo la materia, y justo había otros que estaban viendo homilética. Entonces, claro, en vez de escuchar, vos te fijás si, chabón, lo que estaba diciendo era cualquier cosa, si estaba predicando bien, con los puntos que estaban enseñando. Súper crítico, ¿viste? Éramos, decir, una carnicería humana era, ¿viste? Decir, esos pasos hasta el púlpito, pero terrible, ¿eh? Terrible. Entonces, bueno, nada, predicaban, ¿no? Y a veces uno dice, tenía unos sermones y decía, no, me voló la cabeza. Otro decía, bien. Y uno que decía, por favor, bájenlo, cierren, vamos. Y siempre cuando terminaba la palabra, pasaba el director del instituto, Raki Grams, ¿no? Y yo no sé qué tiene Raki, ¿no? Porque él solo encuentra la aguja en el pajar. Tiene esa, no sé si tiene un imán o algo, pero el tipo encuentra la aguja, chicos, ¿no? Y me acuerdo de uno, así, no me acuerdo qué predicó, pero sí que vieron cuando decía, pará, basta, córtenlo. Y pasó Raki, ¿no? Y como medio que hasta uno pensó, a ver qué va a decir Raki, ¿no? Como diciendo, está difícil hoy, ¿eh? Está complicada. Y agarró una parte de lo que él dijo en la predica, ¿no? Entonces dijo, qué increíble tal cosa, ¿no? Qué bueno que es Dios. Un golpe abajo, ¿viste? Así, ¡ah! ¿No? Encontró lo bueno en algo que quizás no nos cerraba. Encontró lo bueno en algo que quizás no nos cerró. Y ese es el desafío, es decir, no solamente convertir nuestros deseos en acciones, sino que yo te desafío y Dios nos desafía a que frente a las situaciones y frente al otro intentes encontrar lo bueno. Es decir, no te vayas con el speech de la gente. ¡Oh, el dólar se fue a 25! ¡No, este país de miércoles, estos gobernantes! Ese es el speech de los mediocres. Es el speech de los mediocres. Es el speech de los mediocres, eso. Porque la Biblia no me enseña a mí a jactarme y a bardear el trabajo del otro. La Biblia me enseña a mí a orar, por ejemplo, por ellos. Respondetela vos. ¿Estás orando por el país? Respondelo vos, adentro. Pero posta, ¿estás orando por el país? Porque si vos me decís que orás, lo que menos haría uno es criticar. Para pensar, ¿no? Entonces, ahí está el speech, el grueso. ¡No! Porque mirá el pajar que hay acá, ¿no? Mirá la cantidad. Pero hay un alfiler. Pero es un alfiler nada más. Y así nos vamos con lo que todos dicen, con lo que todos piensan. De pronto, los que amaban la lluvia dicen, ¿cuándo deja de llover? ¿No? Tengo que secar la ropa, hijo. No te vayas con lo que dicen los demás. No te vayas con el speech de la gente. No te vayas con lo que boquean otros. Ese es el desafío. Encontrar lo bueno. Cambiar la forma de mirar, la forma de apreciar, la forma de dar valor. La forma de dar valor. Entonces, convertir nuestras acciones, nuestras intenciones en acciones, encontrar lo bueno en las situaciones, en nosotros y en el otro. Y por último, colocar las cosas en el orden correcto. Dice el versículo bíblico, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice, desde el primer día que dispusiste, La definición de disponer dice colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para lograr un fin. Poner las cosas en el orden correcto para lograr un fin, para alcanzar un fin. Eso es disponer. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que acomodaste las cosas en el corazón para obtener un fin, porque eso se trata, aplicarlo a cualquier cosa. A una relación, por ejemplo. Dispones las cosas en el corazón para lograr un fin. Desde el primer día que dispusiste, desde el primer día que colocaste las cosas en orden en tu corazón, desde ese primer día, porque la Biblia todavía no está hablando de la acción visible. La Biblia está hablando en este momento de todavía algo que está ocurriendo dentro. Algo que pasa quizás en una reunión, algo que pasa en tu devocional privado, algo que te hace cambiar, algo que cuando te hace ese famoso clic la cabeza y uno empieza a establecer prioridades en el corazón, uno empieza a decir basta a ciertas cosas, uno empieza a calmar ciertos hábitos, a cortar ciertas amistades, a cambiar la manera de pensar, la manera de hablar. Desde el primer día dice que dispusiste, que pusiste las cosas en el orden correcto, desde ese día fueron oídas tus palabras. Es decir, dispuso las cosas en el corazón y empezó a hablar así. Dispuso las cosas en el corazón y empezó a decir, no, ¿saben qué? Yo ya no pienso así. No, hasta acá, porque yo tengo al Señor en el corazón. Hasta acá. No, antes era así, yo ya no soy más así. No, discúlpame, pero yo no pienso eso. Es decir, del corazón saltó a la palabra. Desde el primer día que pusiste esas cosas en orden y hablaste, fueron oídas tus palabras. Y a veces se trata de cómo estamos encarando las cosas. Porque encaramos las cosas de la manera equivocada y nos cuestan, nuestras reacciones nos cuestan. Son nuestras reacciones las que nos hunden. Son nuestros arranques emocionales, nuestros arranques de enojo los que nos terminan hundiendo. Son nuestros arranques pasionales los que nos terminan hundiendo. Porque no ubicamos las cosas en la forma correcta. Malas contestaciones, fastidio, aburrimiento, la tristeza, el enojo, la envidia, la frustración, la comparación para mal. Nuestros arranques terminan hundiéndonos porque no estamos estableciendo las cosas en el orden correcto, no estamos disponiendo en el corazón, no acá, en el corazón, las cosas en el orden correcto. Cuando Daniel se entera de la situación del pueblo, Daniel no dijo, y bueno, que se hagan cargo, tendrían que haber escuchado antes a Dios, tendrían que haber reaccionado antes, y bueno, ¿quién les manda hacer eso? Bueno, problema de ellos, que se organicen y oren. Daniel no esgrime su justicia o su vida como para poder dictar sentencia frente al otro. Guarda con eso. Guarda de que tu aparente justicia te posicione en un lugar donde esgrimas un juicio de valores contra el otro. Guarda que tu posición te coloque en un lugar de juez del otro. Y bueno, él sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, ella sabe lo que las cosas que están bien. Que busque a Dios, que ore. Guarda. Guarda que tus cosas te pongan en un lugar de juez. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? ¿Quiénes somos nosotros para medir y poner en escala de valores lo que el otro hace? Suficiente tengo con mi vida. Suficiente tengo que medir en mi propia vida. Suficiente tengo para juzgar en mi vida, para juzgar mis intenciones. ¿Son genuinas tus intenciones? ¿Es genuino tu deseo de buscar a Dios? ¿Es genuina tu manera de vivir la fe en Dios? Es tiempo de que empecemos a examinar nuestras intenciones. Es tiempo de que empecemos a exponer y a esgrimir juicios de valores, pero contra nuestra vida, para saber si verdaderamente estamos deseando un cambio o si verdaderamente quiero cambiar. Si verdaderamente deseo que Dios haga algo en mi vida o si verdaderamente quiero que Dios haga algo en mi vida. Porque de eso se trata, colocar las cosas en el orden correcto. Daniel estaba en la posición perfecta para despegarse. Yo no tengo nada que ver. Pero Daniel entiende la situación. Daniel hace tiempo tenía en su corazón las cosas en el orden correcto. Y Daniel se hace cargo de la situación. Daniel toma la situación como algo propio y Daniel se incluye en la oración. Daniel, alguien que oraba 3 veces al día, alguien que no temió el edicto del rey, una persona que tenía un ejemplo intachable, él se pone en la oración y él dice: Dios, pecamos. No dice pecaron, pecamos, te fallamos, te dejamos a un lado, te olvidamos. Lo que te pasa a vos a mí me carga, pero no porque soy el pastor. Porque tu error termina siendo mi error. No porque no te enseño bien, sino porque tu carga es mi carga. Tus victorias son mis victorias, celebro tus logros. Pero tus faltas son también mías. ¿Cómo se muestra que amo a mi amigo, a mi amiga? Porque soy compinche, porque le festejo todo, porque nos reímos de las mismas cosas, porque podemos estar charlando todo el día. Tu amor se refleja en tu oración. Sencillo. Pensá en tus amigos. Un segundo. Pensá en esa gente que decís: me encanta pasar tiempo con ellos. Te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? Para pensar, ¿no? Bueno, la última vez fue cuando le pasó. No. ¿Cuándo fue la última vez que oraste desinteresadamente por tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste el nombre de tus amigos en oración? No, pero la pasamos tan bien. No, nos encanta. Y sí, bueno, hay cosas que no podemos. Está bien, es parte de la amistad. Pero te pregunto, ¿cuándo fue el día que oraste por última vez por ellos? Y de ahí sacás tu medida de amor. De ahí sacás tu verdadero valor de amistad. Porque lo que hacemos fuera de lo espiritual lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede salir, cualquiera puede ir a pasear, cualquiera puede ir al cine, cualquiera puede salir a comer, cualquiera puede juntarse. Ahora, orar, poner de mi tiempo, de mi vida, de mis palabras por el otro. Jesús diciendo: nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Cuándo fue la última vez? Y si de pronto no te acordás, creo que hay algo para rever. Lo que nos terminan hundiendo son estos arranques. O lo que nos termina proyectando son nuestros arranques también. Nuestros arranques y continuos de oración, de buscar a Dios. Dice, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras y a causa de esas palabras yo he venido. A causa de las palabras que Daniel estaba orando en ese momento, le dice, esas palabras son la causa, son el motivo del cual yo estoy acá. Es poner en orden las cosas, en el orden correcto. No es pedir explicaciones a Dios. No se trata de ir a la presencia de Dios, se trata de la actitud con la que voy a la presencia de Dios. No se trata de ir al culto, de ir a la reunión, se trata de con qué actitud voy. No se trata de lo que haces en el liderazgo, en el departamento que te toque, se trata de cuál es la actitud, qué es lo que te motiva a hacerlo. Porque de buenas intenciones estamos llenos. Porque de activismo estamos llenos. Somos máster en dar clases de activismo, de hacer actividades, de anotarnos, de juntarnos, de salir. Llenamos nuestras horas, nuestras madrugadas. Y no nos cuesta. Y sabemos que al otro día nos tenemos que levantar temprano y no importa. ¿Y cuándo fue la última vez que hicimos eso con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sabiendo que tenías que dormir poco te pusiste a buscar de Dios? No importa si mañana me tengo que levantar temprano. La medida de nuestro amor se mide en eso, en el tiempo que pasamos. Nuestra motivación la marca no el activismo, no lo que puedo hacer. La marca el tiempo que paso con Dios. No por el beneficio, no por lo que Dios me da, no por lo que Dios me puede proveer. Por el simple hecho de disfrutar de la compañía de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Y competimos con el amor de Dios. Lo ponemos en una posición donde Dios tiene que empezar a competir con miles de cosas. Dios compite con nuestros amigos, Dios compite con nuestro trabajo, con la facultad, Dios compite con mi ocio, con mi sueño. Ahora bien, que cuando necesitamos y somos los primeros, todo puede esperar. Todo puede esperar. Colocar las cosas en el orden correcto para lograr un fin correcto. Por eso dice, por eso fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y en esta noche Dios vino. Cierra tus ojos. Yo no sé cuáles son tus palabras. Yo no sé cuál es la oración del corazón. No sé si son las palabras de hoy, no sé si son las palabras de ayer, no sé si son las palabras de la semana pasada que oraste, no sé si son las oraciones de hace un mes, de hace un año, no sé cuál es el motivo de las palabras, pero hoy Dios está en este lugar, porque a causa de tus palabras yo he venido, a causa de tu oración yo he venido, yo vine hoy. A causa de eso que estás pidiendo, que está en tu corazón, yo estoy acá. Pero el deseo necesita del querer para transformarse en acción. El deseo necesita del querer para transformarse en acción. ¿Verdaderamente estás queriendo eso que estás pidiendo? ¿Verdaderamente estás queriendo eso que estás pidiendo? A causa de tus palabras yo he venido. A causa de tu oración en esta hora yo he venido. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? Porque de eso se trata. Disponer el corazón para hacer. Ubicar las cosas en el orden correcto. Para empezar a hacer las cosas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Verdaderamente estás dispuesto a hacerlo? verdaderamente está tu corazón dispuesto a hacerlo. Porque en esta noche Dios dice: yo he venido. Yo he venido a causa de tus palabras, a causa de tu oración. ¿Qué oración si hace? Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que oré. Pero a causa de esa última vez, de esa última vez que hablaste con Dios, a causa de esa última oración que quizás hiciste hace mucho tiempo, Dios hoy vino. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que si es tu deseo y querer, yo te voy a invitar a que pases aquí adelante. Y vamos a buscar juntos la presencia de Dios. No solamente un deseo, no solamente algo más, sino que ese deseo se transforme en querer. Que Dios no tenga que competir con cualquier cosa. Que Dios no tenga que estar luchando por nuestro corazón, por nuestro amor. Tus obligaciones son importantes, tus responsabilidades son importantes, tu estudio, tu familia, la carrera, todo es importante, pero hay prioridades. Dispone tu corazón, empieza a ordenar las cosas correctas en el corazón, empieza a poner en orden los verdaderos motivos. Porque a causa de tu oración, a causa de la oración que hoy estás haciendo, el Señor vino. A causa de la oración que hoy estás haciendo, el Señor está en este lugar. Si verdaderamente es tu corazón el que quiere, si verdaderamente no es solo un deseo, sino es un querer, es tiempo de pasar a la acción. Porque a causa de tus palabras, a causa de tu oración, a causa de tus lágrimas y de tus oraciones constantes, yo he venido. A causa de tus noches largas, yo he venido. A causa de tus palabras, a causa de tus palabras son tus palabras las que hicieron que hoy venga. Son tus palabras que el deseo se transforme en acción. Deseo se transforme en acción. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios,
es todo.
Son tus palabras
que necesito.
Es la disposición de tu corazón.
De ti yo quiero, Jesús,
Espíritu Santo de Dios.